Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hablando de la ley trans que se acaba de aprobar en el Congreso, bueno, ya sabes que es una ley que permite cambiar de sexo en el registro a menores de 12 a 14 años con permiso judicial. De los 14 a los 16 basta con el acompañamiento de los padres y a partir de esa edad, de los 16, ya sin ningún impedimento. Este es uno de los puntos más polémicos de esta ley, pero bueno, hay otros. Por ejemplo, ¿has pensado en una situación como esta que se planteaba esta mañana Carlos Herrera, un vestuario femenino?
Lo que denuncia las feministas clásicas del PSOE, reiteran que ser mujer no puede ser un sentir, sino una realidad tangible. Que a una mujer no puedes colarle en el vestuario a un tío porque ahora diga que es una tía. Es que eso es... En fin, sería bueno conocer cuántos casos de eso se han producido.
Claro, piénsalo, ahora la ley permite que un hombre se cambie de sexo en el DNI sin ningún tipo de problemas. Esa persona, ahora mujer a efectos legales, va, por ejemplo, pues a un polideportivo, a una piscina, y entra en el vestuario de mujeres, pero en su físico sigue siendo un hombre. Como mínimo, pues hombre, esto puede crear más de un problema de incomodidad. Son situaciones que se pueden dar y que se van a dar, más allá del debate sobre identidad de género. Pero, Ángel Correas, buenas tardes.
Hola, Pilar, de nuevo, ¿qué tal?
¿Están reguladas? ¿Alguien ha pensado en todo esto?
Bueno, pues en algunas sí y otras no. Lo que pasa es que las que se pretenden regular acaban también por generar bastante polémica.
Vamos a repasar, Ángel, si te parece, algunas de ellas. Bueno, como todas las leyes, esta también tiene un régimen sancionador. Prevé multas de entre 10.000 y 150.000 euros si, por ejemplo, se niega el acceso a una instalación por motivo de la orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales de la persona.
Sí, esa sanción, por ejemplo, persigue evitar discriminaciones en un bar o en un restaurante. Pero ponte en el ejemplo del que hablábamos hace un momento, el del vestuario de una piscina. La sanción puede suponer que se multe con un mínimo de 10.000 euros, que es un buen pellizco al dueño de esa piscina, a la administración que la lleva, precisamente porque no deje entrar al vestuario femenino a una persona que físicamente es un hombre, pero que legalmente pues ahora es una mujer. Así que menudo panorama.
Algo parecido pasa en el caso de la educación. Se podría sancionar a quienes difundan libros de texto y material didáctico que presenten a las personas como superiores o inferiores en dignidad humana en función de su orientación o identidad sexual. Esto también dice el régimen sancionador de la ley.
Y es otra de las cuestiones que no quedan claras. Se podría contemplar sanciones en el caso de que un colegio, por ejemplo, pues hablase de que solo hay dos sexos, hombre y mujer. Esto no parece ninguna barbaridad decirlo, pero alguien podría pensar que se está discriminando a una persona y, pues eso, la puerta de la sanción ya está ahí, podría recurrir.
Bueno, estos son casos concretos que, como decíamos, se pueden dar, ¿eh? Son lagunas que deja la propia ley que están todavía por aclarar. Situaciones que pueden surgir y a las que se tendrá que dar de alguna manera respuesta. Otras, en cambio, ni siquiera se contemplan en esta norma. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien cambia de sexo en el DNI solo para sacar beneficio o conseguir evitar un delito?
Pues mira, eso sería un fraude de ley y no está contemplado con ninguna sanción. Un ejemplo, alguien decide que para ganar bazas en una oposición se va a cambiar el sexo en el DNI, no por convicción, sino porque se reservan plazas a una persona trans y esto le puede beneficiar. Esta picaresca pues se puede dar en cualquier momento y si alguien se siente perjudicado, pues a ver cómo demuestra esto, que ha habido fraude al cambiar de sexo en el registro.
Y otro de los puntos clave de esta ley, ¿qué pasa en las competiciones deportivas? ¿Hasta qué punto se adultera o no una competición? Me refiero a los casos, que ya se han dado además por todo el mundo, de hombres que cambiaron de sexo y ahora participan en competiciones de mujeres. En su DNI puede poner el género que quieran, pero la genética o el físico, esto no cambia.
En una competición, por ejemplo, de atletismo, de natación o de baloncesto, esa diferencia física se nota al margen de lo que ponga el DNI. Hay ejemplos por todo el mundo. La nueva ley dice que la participación en las competiciones deportivas de personas trans se ajustará a la normativa de las federaciones del deporte de turno o a la legislación de cada autonomía, pero añade que esa normativa tendrá que ser justificada y proporcionada.
Pues este matiz es importante. Irene Aguiar es especialista en derecho deportivo y ha participado en las ponencias del Congreso sobre la ley del deporte. En una de esas sesiones, allí en la Cámara Baja, exponía este ejemplo. ¿Qué hubiera pasado en los Juegos Olímpicos de Tokio si las pruebas hubieran sido mixtas?
Si ven las marcas deportivas en los Juegos Olímpicos, los pasados de Tokio, si hubieran sido mixtos, la oro femenino en maratón hubiera quedado 71ª. en aguas abiertas, natación, hubiera quedado 23ª de 26 participantes, así que como mucho hubieran participado 3 mujeres. Pero es que en atletismo, 100 metros, 400 metros, 800 metros, no se hubiera clasificado ni una mujer. Y lo que sucede es que los sentimientos, la autopercepción o la identidad de género, que siempre se debe respetar, no alteran esa realidad biológica, que permanece. Y está demostrado que ningún tratamiento de supresión de testosterona es capaz de eliminar esta ventaja.
Pues con esta especialista en derecho deportivo vamos a hablar a continuación. Irene Aguiar, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Irene, ¿esta ley deja realmente libertad a las federaciones deportivas o a las comunidades autónomas para regular cómo pueden participar las personas trans?
No, vamos a ver, es que aquí tenemos un problema de base. Aquí hay quien se piensa que con este precepto, ¿no?, es el artículo 26.3, el que dice que en el deporte se estará la normativa deportiva, pues que con eso ya está todo arreglado, ¿no? Hay quien dice, bueno, pues si la federación dice que se compite conforme al sexo biológico, ya está, ¿no? Ya se acabó, no hay ningún problema y podemos seguir. No, es que hay que desarrollar esto un poco más y aterrizarlo en la realidad. ¿Y la realidad práctica de esto cuál es? Pues que cuando alguien va a participar en una competición deportiva aporta su DNI. Entonces, si un hombre ha cambiado en el registro civil su DNI y consta ahora su sexo, que es mujer, que es lo que permite esta ley, que cada cual vaya a cambiarlo a voluntad, ¿cómo sabe la Federación Deportiva que es un hombre? Ya sabemos que visualmente esto se puede ver, ¿no? Pero ¿cómo demuestra la Federación Deportiva que es un hombre? ¿Tendrá que hacer un test de sexo? Y entonces, claro, ¿quién lo paga? Porque es que las federaciones deportivas no tienen dinero para pagar test de sexo. ¿Lo va a pagar el gobierno? Es que esto ni siquiera se ha puesto sobre la mesa. Este es el problema que tenemos. Y en las comunidades autónomas, yo tengo que hacer un matiz, y es que esto ya se viene dando desde 2015, porque tenemos leyes transautonómicas, un total de 12, que desde 2015 establecen que cada cual debe competir en la categoría de sexo que elija. Así que esto en las comunidades autónomas ya está pasando.
Claro, es un problema que cómo se va a poder corregir. No sé si alguien ha reparado en todo esto. Bueno, tú lo estás denunciando de alguna manera, ¿no? ¿Cómo se va a poder prohibir participar a alguien que legalmente en su DNI está reconocido como mujer o como hombre en una competición o en una categoría que no es realmente de su sexo de origen?
Pues efectivamente ya causa problemas, como digo, en las comunidades autónomas. Lo va a causar ahora más con la ley transestatal. Y entonces el tema es que esto no se ha ni siquiera estudiado, porque yo he solicitado a las comunidades autónomas y también al Ministerio de Igualdad los informes emitidos en la elaboración de todas estas leyes. Me he llevado la sorpresa de que ninguna estudió las implicaciones que podía tener en el deporte y en particular el deporte femenino.
¿Esto está ocurriendo también en otros países?
Así es, sí.
¿Y cuál es la solución? ¿Cómo se está tratando fuera de España?
Bueno, tenemos un poco un cacao de normativa, porque hay federaciones deportivas por un lado que lo regulan, por otro lado tenemos la legislación de cada país, y entonces hay federaciones deportivas y países que legislan tanto en un sentido como en otro. Un sentido es el de cada cual elige su categoría de sexo, otro sentido es el de no, todos tenemos un sexo, determina tener un cuerpo diferente y tú debes competir conforme a tu sexo biológico real y no lo que tú puedas sentir, porque las categorías de sexo al final están por algo y es por esas diferencias físicas que he comentado en otras ocasiones y que han reproducido ustedes hoy en el programa. Yo lo que percibo es ahora una tendencia en contra de hasta ahora que se venían dictando regulaciones más en el sentido de, bueno, los hombres pueden participar en la categoría femenina si reducen su testosterona. Yo ahora lo que percibo es una tendencia de revertir esto y volver a las categorías por sexo, porque está ya más que demostrado después de tantos años, llevamos 20 años con esto en el deporte, que no hay manera de eliminar la ventaja inherente al sexo masculino. No hay manera, en otras palabras, de convertir a un hombre en una mujer.
Bueno, pues como estamos hablando, al menos en este campo, en el deporte, en la competición deportiva, la ley trans contiene aspectos que, como vemos, son de difícil regulación. Irene Aguiar, abogada especialista en derecho deportivo, gracias por estar con nosotros.